Y hablando sobre este informe que presentó la CEPAL, que habla de la desigualdad, más que nada, ¿no? De la gran brecha de desigualdad que ha dejado en descubierto, que ha profundizado la situación de la pandemia. Alberto
Gracias.
Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, ¿cómo lo podemos resumir?
Bueno, efectivamente la CEPAL tiene una publicación anual que es el Panorama Social de América Latina,
Sí.
donde hay un recorrido del panorama social, ¿ah?, de toda la región. ¿Ah? Y efectivamente, yo diría, digamos, que en este documento publicado en marzo, plantea, digamos, básicamente que la pandemia ha provocado un aumento en los niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas y, como usted bien mencionaba, ha impactado fuertemente las desigualdades de ingreso y de género, ¿ah?, generando impactos muy, muy sustantivos en el mercado laboral y en el empleo. Le dejo como un dato. La pobreza y la pobreza extrema han alcanzado en el año 2020, según las proyecciones que presentó la CEPAL, en América Latina, niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años. Es decir, es un retroceso de 12 años, ¿ah?, en pobreza y de 20 años en pobreza extrema. Es decir, los niveles hoy día de la pobreza extrema proyectados para el 2020 son similares a los que tenía América Latina a inicio de este siglo, en el año 2000. Ese es el retroceso, ¿ah?, que ha tenido, digamos, básicamente, digamos, la pobreza y la pobreza extrema. Que en términos de número, bueno, hablamos de que la pobreza extrema se sitúa en 12,5% de la población y la población que está, digamos, en situación de pobreza es el 33,7% de la población. Es decir, estamos hablando de 209 millones, ¿ah?, de latinoamericanos, ¿ah?, 22 millones de personas más que el año 2019, y de los cuales 78 millones están viviendo en pobreza extrema, 8 millones más que el 2009. Es decir, son cifras muy, muy duras, digamos, respecto del impacto de esta crisis sanitaria que genera una crisis social, genera crisis económica y, ¿por qué no decirlo en algunos países, por cierto, también crisis política, ¿no?
Sí, te pasa.
Alberto, los países tuvieron distintos enfoques en cuanto a la pandemia, por ejemplo, Brasil, de decir, bueno, esto es una gripe, vamos para adelante porque si no se para la economía. Otros países como Argentina cerraron, hoy lo vemos, nosotros acá decimos con el diario del lunes, tal vez se cerró demasiado algunas actividades, pero bueno, eran como dos enfoques muy distintos, ¿no? De tratar de cerrar todo para salvar vidas o tratar de dejar todo abierto para que la economía no caiga tanto. ¿Hubo diferencias? ¿Se puede hacer diferencias entre los países que eligieron un camino y otro? ¿O a todos los afectó de la misma manera, sin importar cuál haya sido el enfoque de los gobiernos? Esto de que finalmente la pandemia termina afectando a la economía y, obviamente, como siempre, termina afectando a los más pobres. La pregunta es entonces, ¿hubo diferencias? ¿Se puede hacer una diferenciación entre países que cerraron mucho y los que dejaron todo abierto? ¿O afectó a todos por igual?
Mira, partamos del siguiente punto, ¿ah? Nosotros hemos dicho en esta publicación del Panorama Social 2020 que América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada por el COVID-19. Ahora, este era el dato de marzo, ¿eh? Porque cuando ya empezamos a ver los datos de abril y principios de mayo, bueno, y los datos que están ocurriendo especialmente en India, ¿no? Afectan, digamos, esta composición. Pero es uno de los epicentros de la pandemia. Déjame darte un dato. En marzo, ¿eh? Mira, la población en América Latina y el Caribe respecto del mundo representa el 8,4% de la población total, ¿cierto? Ahora, respecto al total de contagiados en el mundo, América Latina en ese momento representaba el 18% de ellos. No el 8, el 18%. Y respecto de los fallecidos en el mundo, América Latina en ese momento representaba el 27%. Es decir, básicamente la población de América Latina representa X y respecto del total de fallecidos por el COVID en el mundo, nosotros representamos más de 3,3 veces nuestra población. Es decir, somos un epicentro, ¿ah?, de la población en de esta crisis, digamos, sanitaria. Ahora, a tu pregunta, las estrategias que usaron los gobiernos y están usando, ¿ah?, porque este tema, la emergencia continúa, ¿no?
Sí,
Es decir,
sí,
esta es
sí.
una crisis prolongada. Es decir, acá ha habido, obviamente, digamos, porque esto es algo nuevo, esto es algo. Aquí hay un laboratorio, ¿eh? Todos los países tienen prueba y error. Respecto de una cuarentena corta, una cuarentena selectiva, una cuarentena larga, una cuarentena sin cuarentena, es decir, todas las estrategias, a mi juicio, efectivamente, digamos, han tenido básicamente, y la lectura, digamos, con las cifras, ¿no? Todas han tenido, digamos, un efecto, digamos, muy sustantivo de esta crisis sanitaria y de este coronavirus. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente una crisis sanitaria donde tú no tienes, digamos, por mientras las vacunas, básicamente viene todo el tema de contención. Y en esa contención lo que hemos visto muy generalizadamente en la región, que todos, digamos, han estado muy, muy afectados, y que estas estrategias en algunos lugares o en otros, llámese, digamos, en países insulares, digamos, tienen algún tipo, digamos, de efectos bastante distintos de otro tipo de países donde adicionalmente hay otras condiciones. Déjame contarte. El hacinamiento, por ejemplo, de los distintos países de la región no es el mismo. Pero básicamente cuando tú tienes una cuarentena y donde hay hacinamiento y donde hay mayor vulnerabilidad, condiciones de base, digámoslo de esta manera, tienen efectos distintos también en los países, digamos. Así también, por ejemplo, se ve, digamos, con las condiciones de base que habían al inicio de la crisis. Tú tenías países que venían de una potencial recesión, una fuerte recesión. Habían otros países, te cuento, en la región, digamos, como Panamá, República Dominicana, donde había un crecimiento del 6, el 7%, 5%, distintos otros países donde estaban apenas creciendo o con recesión. Es decir, las condiciones de inicio para enfrentar la crisis tampoco han sido las mismas. Y hoy día, que hoy día, en el año 2021, el tema central de las estrategias tiene que ver con los programas de vacunas, ¿no? El acceso a contratos de vacunas, cómo uno básicamente tiene un fortalecimiento de la salud, en especial de la salud primaria, de la primera atención, ¿no? De cómo básicamente implementa planes de vacunas para que justamente, digamos, se pueda, de una u otra manera, avanzar, digamos, en este control de la crisis sanitaria, que básicamente, déjame decírtelo, es una incertidumbre muy grande. Aquí hay una incertidumbre respecto de, básicamente, de lo que va a ocurrir, digamos, con el control de la crisis sanitaria, y es por eso de que la crisis social continúa y que básicamente esa incertidumbre no permite una recuperación completa de la economía ni sostenible. Mientras no controlemos la crisis sanitaria, va a ser absolutamente imposible que controlemos esta crisis social, y adicionalmente no exista, digamos, una recuperación sostenible en el tiempo respecto de la economía.
Sí, Tucu.
Alberto, sabe que, bueno, como bien decía usted, las cifras al comienzo, cuando comenzamos a hablar, los números de la pobreza, que son aberrantes, y viendo epidemias, catástrofes, que como guerras que sucedieron, siempre sucede que crece mucho la pobreza y núcleos muy diminutivos de riqueza se hacen más ricos, ¿no? Y el antecedente nunca ayuda. Cuando llega la pandemia, nos vuelve a suceder lo mismo. ¿Usted considera que hay alguna manera, en casos futuros cercanos, de amortiguar un poco más esto, o siempre el impacto es irreversible y tenemos que someternos a todo lo que sucede?
Mira, tu punto está tocado en nuestra publicación del Panorama Social 2020, porque al final del día lo que tú estás diciendo es que la pandemia, propiamente tal, esta crisis sanitaria, es desigualadora, no afecta de la misma manera, digamos, a todos los grupos, y por tanto las brechas que existían efectivamente con anterioridad a la pandemia se agrandan. Nuestra estimación respecto de las proyecciones de pobreza y las proyecciones de desigualdad en la región es que está empeorado. Es decir, básicamente uno puede ver durante todo este siglo qué es lo que ocurría, digamos, por ejemplo, con el índice de Gini, para quienes nos están escuchando, es un indicador que mide la desigualdad, digámoslo de esa manera. Y por tanto, cuando este crece, la desigualdad empeora, y cuando este disminuye, la desigualdad, digamos, mejora. ¿Qué es lo que nosotros hemos estimado, digamos, en el año 2020 respecto del año 2019? Es que el índice de Gini va a empeorar la desigualdad, es decir, va a crecer. ¿En cuánto? En 2,9%. Es decir, básicamente nuestra estimación para la región es que efectivamente esta crisis sanitaria del COVID-19 efectivamente es desigualador. Efectivamente no está impactando de la misma manera a altos ingresos respecto de grupos vulnerables, porque esto es bien importante, no es solamente los de menores ingresos, esto no es solamente el tema de la pobreza o la extrema pobreza, que es un porcentaje de la población. También el documento plantea que hay que hablar de la vulnerabilidad. Déjame darte un dato. Nosotros hemos estimado que básicamente en la región tenemos 491 millones de latinoamericanos que hoy día están viviendo lo que nosotros llamamos en vulnerabilidad, es decir, con tres líneas de pobreza o menos. ¿Eso de qué quiere decir? Quiere decir de que alrededor de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a otros estratos, por ejemplo, estratos de ingresos medios, hoy día experimentaron un proceso de movilidad económica descendiente. Es decir, estamos hablando de 8 de cada 10 latinoamericano. No es solamente comparar el quinto quintil de altos ingresos con el segundo, con el primer quintil de altos ingresos. Y por tanto, efectivamente, hay distintos indicadores en el mercado laboral. En términos de la desocupación, ¿cuál es la tasa de desocupación de los más vulnerables respecto de los de más altos ingresos? Es decir, estamos hablando de cifras realmente, digamos, donde las brechas, digamos, han aumentado, digamos, en forma muy significativa. En términos de la participación, del efecto de las mujeres, del tema de la informalidad. Déjame darte un dato. Cuando hablamos del empleo informal en América Latina, y cuando hablamos de la reducción del empleo en América Latina y el Caribe, 3 de cada 4 personas que se reduce ese empleo vienen del mercado informal. Claro. Déjame decirte otro antecedente, la participación laboral de las mujeres femeninas ha retrocedido 10 años con esta pandemia. Es decir, podemos seguir hablando de distintos indicadores, digamos, pero efectivamente esta pandemia ha sido desigualadora. Ahora, cuando uno mira hacia el futuro, básicamente nosotros también decidimos en este informe que creemos que esta pandemia también entrega una oportunidad dentro de todos estos indicadores. ¿Qué oportunidad te está entregando? Sí, porque básicamente que la pregunta anterior me decía, digamos, ¿qué han hecho todos los países? Mira, hoy hay un consenso transversal. Hay un compromiso transversal de que se requiere más Estado para enfrentar la pandemia. Algunos al principio con menos Estado, pero hoy día con un consenso transversal. Se necesita más Estado. Si buscamos el español, mira, una protección social, una institucionalidad pública en la protección social más vigorosa. Es decir, más universal, más integral, más sostenible para enfrentar la pandemia. Eso es algo transversal. Ahora, eso te da una oportunidad, básicamente, en el ámbito de generar lo que nosotros hemos llamado nuevos pactos sociales y fiscales que den sostenibilidad financiera a esta protección social para enfrentar la pandemia. Y efectivamente, de una u otra manera, en la región, nosotros creemos, digamos, de que existe una oportunidad para enfrentarlo de esta manera, para que justamente lo que nosotros hemos llamado una recuperación transformadora, una recuperación económica transformadora que coloque en el centro la igualdad y la sostenibilidad, para que justamente enfrente la desigualdad que hay en la región. No hay que olvidarse de que la desigualdad en la región, bueno, la región es la más desigual de todo el planeta. Claro. Y esta pandemia ha agrandado esa desigualdad y, por tanto, los desafíos de esta recuperación transformadora van a ser, obviamente, colocar en el centro la igualdad, digamos, en la región, para justamente, de una u otra manera, controlar la crisis sanitaria, pero avanzar, básicamente, en soluciones que sean colocando en el centro la igualdad.
Excelente. Una última, sí. De mi parte, cortita. Dale. Le quería preguntar a Alberto qué opina. Bueno, viendo cómo qué pasa con una pandemia, ¿no? Que los más ricos siempre la pasan bien, los más pobres se hacen más pobres. También lo vemos a nivel países, ¿no? Algunos que tienen millones de vacunas y le sobran para sus ciudadanos y se las guardan, y otros países que no tienen ni una sola vacuna. Le quería preguntar qué opina del impuesto a las grandes fortunas que se puso tanto en Chile como en Argentina, si le parece algo positivo, si debería ser tal vez anual, porque acá por lo menos es por una sola vez, tengo entendido que en Chile también, si esto sirve para algo o si el enfoque debería ser distinto.
Bueno, como mencionaba, a nuestro juicio la pandemia genera una oportunidad para nuevos pactos sociales y nuevos pactos fiscales, como claro. Tú mencionas. Porque de una u otra manera, digámoslo de esta forma, hay que mantener estas transferencias monetarias de emergencia mientras la emergencia continúa, ¿cierto? Y por tanto esa sostenibilidad financiera de la protección social, que es tan importante para controlar la crisis, requiere de fuentes de ingresos, digámoslo de otra manera, que le den sostenibilidad a esta acción que hace, digamos, el Estado. Y en ese contexto, nosotros también lo hemos dicho en un informe que acabamos de sacar hace una semana, el panorama fiscal de América Latina, donde hay distintas propuestas de avanzar en pactos fiscales De una u otra manera, que sean progresivos. Progresivos quiere decir que estos impuestos propiamente tal, después de aplicarse, mejoren la distribución del ingreso, digamos, que existen, digamos, en la sociedad. Ahora, tú me preguntas por uno en forma particular, digamos, los impuestos a las grandes riquezas, lo que se llama el impuesto a los más ricos, impuestos a los patrimonios altos, etcétera. Nosotros, efectivamente, en el panorama social tenemos un capítulo donde planteamos esta materia como una solución para básicamente avanzar a tener más recursos para enfrentar, digamos, la crisis sanitaria. Hay países que lo entienden como un evento transitorio. Nosotros ahí hemos planteado una materia que es más permanente en el tiempo, en términos de que enfrentar la desigualdad no es solamente por una sola vez. Entendemos la lógica de una sola vez en términos de enfrentar una emergencia. Sin embargo, creemos, digamos, de que los ingresos que se requieren para enfrentar, digamos, esta pandemia, que ha generado un ajuste fiscal muy importante en la región y también, como ustedes lo saben, digamos, en la Argentina, básicamente uno requiere ingresos permanentes para enfrentar una situación que al parecer parece, digamos, que es más que transitoria, sino que prolongada. Porque yo quiero decir lo siguiente. La crisis sanitaria, cuando estábamos en el año 2000, pensábamos en una situación distinta en el 2021 y mirábamos en el 2022 como algo de la normalidad. Hoy día ya se está hablando del 2023, ¿cierto? Donde básicamente en el 2021 es muy difícil, o básicamente la región no va a alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño, ¿cierto? No la va a alcanzar. Entonces, la pregunta luego entonces es cómo básicamente enfrentamos con una estructura tributaria progresiva y le damos sostenibilidad financiera a esta protección social.
Clarísimo, Alberto.
Como por ejemplo lo que tú mencionas con impuestos, digamos, a los más ricos, los de más altos ingresos en nuestra región.
Es clarísimo y es más que interesante el análisis. Son medidas y cuestiones que tienen que ir a lo profundo y a lo estructural para que sea sostenible en el tiempo y que genere este cambio, que sea esta oportunidad, ¿no? Una crisis tan, tan tremenda. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en Nacional Rock. Alberto, un abrazo grande.
Un abrazo para usted y muchas gracias por la invitación.